Falabella a través de tu app Mi Copiloto, en estaciones de servicio Shell, tiendas UPA y UPITA. Sigue acumulando más CMR puntos. El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hyundai, emoción que nos une. Presenta un país generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop. 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Este mix excelso de información y desinformación, todo al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Cómo era el título de la película? Bueno, se me olvidó. El tipo, una película china que ganó varios premios en el último tiempo. Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar.
En la misma parte.
Algo así, una cosa así. No lo recuerdo, pero Maca Hansen, por supuesto, una experta en notas a pie de página, lo recuerda bien. En este minuto lo está googleando y cuando yo la presente va a tirar el título de corrido sin ningún tipo de falla. Tenemos grandes conversaciones en el día de hoy. Son 30 años de la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana. Y, por supuesto, como radio, tenemos mucho que decir y contarles respecto de ello, porque la revista Rock and Pop, por ejemplo, extinta revista Rock and Pop, en su primer número sacó una crónica bien interesante sobre la muerte de Kurt Cobain a solo 2 meses de su muerte, de su suicidio, ¿no? Vamos a estar conversando con el autor en el día de hoy, entre muchas otras cosas, así que prepárense porque tenemos un programa muy especial. De inmediato, sin más vueltas, saludamos a Macarena Hansen. ¿Cómo estás, querida?
Everything, Everywhere, All at Once era el nombre en inglés de esa tremenda película que ganó el Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo. Una de mis favoritas, la fui a ver con una de mis mejores amigas, ella la odió, yo la amé.
Qué lindo. Tremendo. ¿Te pasa eso con tus mejores amigas a veces?
Yo tengo unos gustos muy raros. De hecho, sí. Es como, de repente me dicen, ¿por qué andas con esos peluchitos? Y yo les explico, no es peluchito, mira, este es de un chiquillo de K-pop que se llama, y me quedan mirando, digo, ya basta, Macarena. O de repente sí, llego con mis poleras con monito y me dice, ¿por qué andas siempre con poleras con monito? Y dijo, no, esto es un anime que trata de la muerte prematura. Y después me queda mirando así como, Maca, basta. Y digo, ya, ok, basta. Sí, así soy.
Y claro, cuando uno va a ver una película con una muy, muy, muy amiga y tú la amas y tu amiga la odia, uno puede salir del cine y preguntarse, ¿por qué soy amigo esta mina?
No, pero tú la conoces.
¿Qué hago con esta persona al lado?
Tú la conoces muy bien. Así que, nada, pero está bien. En gustos no hay nada escrito y así uno se va conociendo más. Una colorina. Pero, ¿qué le
sí,
mandamos un saludo?
Sí, le mandamos un abrazo a nuestra querida Cata Chuaki.
Oye, y además de eso, bueno, hoy día partimos día viernes ya al fin. Tú ya sabes que yo tengo mis zapatillas de clavo en el hombro hace rato, tratando de que pase rápido este programa para poder disfrutar de lo que viene el fin de semana.
Pero Maca, disfruta el programa. El programa está increíble en el día de hoy. ¿Por qué pones la zanahoria más allá de lo que puedes alcanzar? Finalmente no te permite disfrutar el viaje y el camino, que según los sabios es a donde hay que poner el foco.
¿Y qué tenemos hoy día para ver? ¿Qué tan bueno está, además de mi fin de semana que ya viene?
Bueno, mira, a propósito del fin de semana, partamos por el cierre de nuestro programa. En un rato más vamos a estar conversando con Cristian Briones, crítico de cine, dueño de la tienda Fílmico. Estuvo hace poquito acá haciendo algunas recomendaciones. Tiene harto brillo y una presencia importante en redes sociales. Ahí lo pueden encontrar. Está permanentemente comentando lo que viene a hacer acá en el día de hoy. Una selección de series y películas que son imperdibles para este fin de semana. O sea, te ahorra el zapping.
Estupendo.
Cristian Briones, ese zapping que a veces se extiende. Yo he estado horas haciendo zapping en las plataformas de streaming.
¿Tú? A mí me pasa que hago algo para picar y mientras hago el zapping, DJ Jimmy, me lo como todo. y al final mi panorama fue hacer zapping comiendo el picoteo. ¿Ves?
No, sí, un clásico de la ansiedad de los tiempos que corren, yo creo. Y bueno, Cristian Briones viene acá y dice, no hagan esa estupidez, yo le digo qué tiene que ver, así que se lo hacemos fácil hoy día. Lindo, ¿no?
Lindo, como también la otra entrevista que vamos a tener junto a la modelo Elite de 25 años, fundadora de la banda de Cesus, concursante de Miss Chile para Miss Universo. La modelo metalera Ignacia Fernández, a quien le voy a pedir que nos haga un gutural en vivo, si es que le gusta hacer ese tipo de gritos, ¿ah?
Oye, es increíble, ha dado mucho que hablar, seguramente se la han topado por ahí en redes porque ha estado en otros programas, ha estado en otros lugares contando su particular historia, porque claro, no deja de llamar la atención, digamos, que sea una chica de 25 años y que tiene este lado B o lado A, se lo vamos a preguntar, y toca en una banda de death metal, propiamente tal.
Sí, estamos como también el senador que hablamos ayer, que también me decía que uno, el ser humano tiene muchas aristas, que él, además de ser político, era bueno para sacar las cartas del tarot. Bueno, Ignacia Fernández, además de ser modelo de Elite, que no es cualquier cosa, ella es vocalista de esa banda que estamos hablando, de death metal, de Cesus, y candidata también de Miss Chile. Vamos a estar hablando sobre su carrera, sobre la música, sobre las mujeres en la música, mujeres vocalistas también, varias cosas más, por supuesto.
Y sobre el concurso, ¿no? Sobre el concurso Miss Chile, Miss Universo, no, los tiempos que corren.
Hablemos de... No, bueno, ya, hablemos de esa parte.
Contra informes, esa conversa, así puede ser.
Está bien.
Al aire. No. Oye, podríamos escuchar un poco de Cesus, ¿no? Si Emmy puede buscar algo ahí en YouTube.
Ya, vamos a ver.
Y escuchar a ver cómo suena la voz de Ignacia Fernández, y seguramente será muy distinta cuando la escuchemos al micrófono. A propósito de los 30 años de la muerte de Kurt Cobain, algo les adelantábamos al principio, en la apertura del programa. La revista Rock and Pop, en su primer número, apareció 2 meses después, casi exactos, de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Y tanto la radio Rock and Pop, que ya llevaba un par de años en el aire, como el medio, la revista Rock and Pop, pues, claro, tenían como foco, como editorial, dar cuenta de lo que ocurría en el mundo de, como su título lo plantea, el pop y el rock. Y bueno, la muerte de Kurt Cobain de alguna manera fue como si se cayera el faro, ¿no? El faro de luz que de alguna manera guiaba todo lo que estaba pasando con la música en ese minuto, particularmente con el rock en inglés, ¿no? Hoy vamos a estar conversando con... ¿Ese es de Cesus?
¡Eso es de Cesus! Oye, doble pedal.
A ver, quiero escuchar su voz.
Está bien. Ok, estupendo.
En un momento conversamos con ella, Ignacia Fernández, modelo Elite. En unos minutos más estamos en eso. Bueno, no, estaba contando justamente que hoy día vamos a estar conversando con la persona que le tocó escribir esa nota, que fue la nota de portada, por cierto, del primer número de la revista Rock and Pop, a 2 meses de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? ¿Con quién vamos a estar hoy día, Maca Hans?
Fue director también de diferentes radios, ha participado también en esta radio Rock and Pop, editor de la revista Rock and Pop, como tú dijiste, corresponsal en Chile para la revista Billboard, también fue y trabajó en Paula, ¿Qué pasa?, Blank, Fibra y la Rolling Stone Chile. Estamos hablando de Sergio Fortuño, que hoy nos visita para hablar un poquito más sobre lo que fue para él también, para una generación y también para la música, por supuesto, de las radios, la muerte y el trabajo, la vida, todo lo que es el grunge y la historia de Kurt Cobain. ¡Oh, tremendo!
Excelente. ¿Sabes que Sergio Fortuño fue mi jefe durante 6 años en la desaparecida Radio Cero? Somos amigos, una persona que quiero y admiro por sobre todo. Así que vamos a estar unos minutos más para que nos cuente cómo fue esa mañana, imaginamos, o esa tarde.
¿Haberte contratado? De Nirvana.
Mira qué reduccionismo y qué mirada más pequeña y estrecha poner la canción de Kevin Johansen cuando digo que admiro y quiero a una persona. Me parece pequeño, gratuito, y en algún lugar estrecho, diría yo. Más bien.
Ya, perdón. No, para más serio.
Oye, bueno, vamos a estar conversando con Sergio entonces en unos minutos más, que fue funcionario durante mucho tiempo de Iberoamericana Radio, ¿no?
Claro que sí, aquí va a estar entonces un experto en música, experto en radio, experto en revista y experto en enseñarnos sobre la vida de Kurt Cobain. En un ratito más, entonces, Sergio Fortuño. Oye, tremendos entrevistados que tenemos hoy día. No hay viaje en el tiempo porque tenemos muchas entrevistas y cosas que comentarles a todos en este día viernes. Como además, tenemos test de actualidad, ¿no es necesario?
Sí, por supuesto, vamos fundamental. Vamos a la música, entonces. Y yo me tengo mucha fe en el test de hoy.
Oh. Oye, ¿viste que le achuntó todo ayer Pedro Pascual al test de actualidad que le hiciste?
Oye, qué intenso Pedro Pascual, me empezó a seguir en Instagram y me manda cosas. Esto, bueno, los chistes funcionan por repetición, no está del todo mal.
Juegue.
Oye, pero es un poco intenso, Maca, ¿no?
No, ¿tú encontré? No, yo encuentro que no. Pero quizás la intensidad es contigo. Yo que tú juego. Pero me pasa el número de Ángela, por favor. Vámonos a la música.
¿Te refieres a mi mujer?
No, vámonos a la música. Abrimos la cortina musical de este rock and pop con este temazo hasta ahora de la tarde. Este es un país generoso de día viernes. Nos vamos a quedar con nuestros maestros de ceremonia. Sí, los capitanes de este barco llamado rock and pop. Es Beastie Boys con Intergalactic en la 94.1.
Rock and Pop tiene tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Oye, la mansa canción que es Intergaláctica.
Ay,
qué realmente bien. Un golpe al mentón. Oye, la pregunta del día de hoy tiene que ver con el mundo de la música, por cierto. Ha cruzado la programación de Rock and Pop durante todo el día de hoy. Va a ser tema de conversación, como les contábamos hace un minuto en este programa. Porque un 5 de abril del año 1994 murió Kurt Cobain, líder de Nirvana y uno de los máximos representantes del sonido grunge de Seattle, ¿no? Antes de acabar con su vida, dejó una carta con palabras muy sentidas para su mujer, pero muchas más para su hija, quien hoy día, a 30 años de la muerte de su padre, publicó una serie de fotos inéditas, Maca, de él, o sea, de ella con Kurt Cobain. No sé si las pudiste ver.
No, dormía. Pero cuéntame. No.
No, bueno, las fotos hay que verlas, ¿cómo te voy a describir? Pero bueno, son fotos como de mucha intimidad entre él y ella cuando era muy, muy chica. Recordemos que ella era un bebé prácticamente cuando Kurt Cobain decidió quitarse la vida disparándose con una escopeta, ¿no? Bueno, lo que fue de alguna manera lo que algunos han llamado hoy día como la suspensión o un shock para una generación completa, ¿no? Lo vamos a conversar un rato más acabadamente con Sergio Fortuño, que nos va a venir a acompañar al programa. La pregunta es sencilla: ¿cuál es la canción que más te gusta de Nirvana? ¿O cuál es ese tema que el día de hoy estás escuchando en modo random, ¿no? Sin parar de darle vueltas. Contestas con el hashtag, como siempre, Un País Generoso, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Si la que más te gusta es In Bloom, buena esta, ¿no, Maca?
Me gusta, pero no es mi favorita.
¿Qué alternativa se marca por In Bloom?
Alternativa A. Y para la gente que no sepa, In Bloom significa floreciendo.
Del disco Nevermind, por supuesto, del año 1991. Intenté como mezclar un poquito y poner material de tres de sus cuatro discos, ¿no? O cinco discos, porque hay uno póstumo, de hecho, que salió luego de la muerte de Kurt Cobain. Si es que a ti la que más te gusta es esta, estamos escuchando Heart Shaped Box del disco In Utero, el último trabajo de estudio con Kurt Cobain vivo, digamos, de Nirvana, ¿no? Si esta es la que más te gusta, marcas la alternativa
B.
Oye, yo quiero que digas si alguna de estas, Maca, es la que más te gusta. O sea, yo me imagino que alguna te tiene que gustar más que el resto. Entonces, cuando aparezca esa canción, me encantaría saber, conocer tu gusto nirvanesco.
Ya, David.
Qué simpática.
Ay, perdón.
Ya. Si a ti la que más te gusta es esta, estamos hablando de Lithium, por supuesto, también parte del premiado y laureado Nevermind de los norteamericanos. ¿Esta tampoco es?
No. Pero esta es la C. Pero me gustan todas, la verdad. Pero
ya,
tengo
no,
pues
tienes que elegir una. Y si a ti la que más te gusta es esta perlita que venía en el primer disco de los norteamericanos de Nirvana. Esta.
Marca la alternativa de The Devil.
No sé. ¿Esta es la que más te gusta, no?
No.
Como Maca, lo que te pedí es que dijeras entre las cuatro alternativas que yo di cuál era la que más te gustaba.
No, nunca me dijiste que era dentro de esta alternativa.
Sí, po.
Te dije, cuando aparezca te aviso.
Y no apareció.
Esta es mi favorita. Que no es de ellos. Pero encuentro. Dice, pero ¿qué dije? Que no es de ellos. Uy. Mansplaining. Me encanta la interpretación. Y si, pero si tiene que ser de ellos, Drain You, de Nevermind.
Ah, Drain You sí también es un demon,
¿cierto? Pero esta, ufa. ¿Sabes qué me pasa con esta? Que como que siento que como que a todos se les va a gustar, ¿cachai? Como que ah, no me gustan Nirvana, son puros gretas. Te voy a decir, mira, ponte esta. Y te voy a decir, oh.
¿Sabes qué? ¿Mi suegra es fanática de Nirvana?
No, es que es la mamá de Ángela.
De hecho, hoy día yo colgué una foto en mis historias a propósito de que iba a venir Sergio Fortuño con algo que posteó Rock and Pop a propósito de su visita. Lo repliqué en mis historias y me escribe ella, ¿no? Mi suegra. Y me dice, ay, me acordé tanto de ti, he escuchado a Nirvana todo el día.
Ay, ¿de verdad fanática?
O sea, ¿podríamos? Es una, o sea, de artistas contemporáneos, sí. Es lo que más le gusta.
Qué buena suegra, ahí es Iván. O sea,
bueno, hace rato ya lo saben ya.
Vox Populi, Vox Day, en un país generoso. Vamos a seguir con temazos, Iván, porque hoy día tenemos puras joyitas de canciones. Esta es una de nuestras favoritas y sobre todo del equipo de la 94.1, Joy Division. Nos habla de amor, de desamor, de que el amor quizás nos separe, nos derrumbe. Oh, love will tear us apart. ¿Qué opinas tú? Bueno, cuéntalo ahí, en Rock and Pop.
Enchúfate con los contenidos.
Ya, perdóname, perdón. Es que me pegué una siesta, Iván, que como que desperté y pensé que era domingo. No, mentira. Ya, vamos con la primera.
¿Esas con baba y con pijama?
No, no, al final no. No, no, era broma nomás. Pero te quería pillar a ver si podíamos pasar de este momento. Pero ya que esa tía...
¿Tú eres de babiar al dormir?
Sí, por supuesto.
Yo creo que no lo niego. Todas, ¿no? La persona que diga que no, como que, porque en algún momento se te abre la boca y tienes a babear, ¿no?
Vamos con la primera pregunta. Ya.
Es la imagen, ¿eh?
Hace un par de días vimos el primer póster oficial de The Joker 2. Sin embargo, en un país europeo, el cigarrillo que lleva Guasón fue borrado digitalmente debido a una ley de 1991 que prohíbe cualquier tipo de propaganda o publicidad directa o indirecta a favor del tabaco.
Mira,
yo te puedo contar que como también fui periodista digital y nuestro equipo de rockandpop.cl da fe en eso, cuando nosotros subimos fotos, por ejemplo, que vamos a hablar de cualquier película que tiene pistolas, la foto de portada de esa nota no puede tener pistolas porque te lo baja al tiro Google, por ejemplo, ¿ya?
Ah,
en este caso era el guasón que tenía un cigarro en la mano y un país, bueno, por otras leyes, le borró el cigarro. La pregunta va así. ¿Qué país fue el que prohibió ese cigarrillo en la mano de Joaquín Phoenix? Alternativa A, Alemania. Alternativa B, Francia. Alternativa C, Bélgica.
Qué buena pregunta. Estoy entre Alemania y Bélgica, fíjate. Porque los franceses son más latinos.
Se la ingenian
ahí para fumar en el lugar prohibido. Son buenos para liar tabaquito, ¿no? Así que voy a sacar a Francia. Me sorprendería mucho que fuera Francia. Probablemente con la mala suerte de este concurso sea Francia. Pero me la voy a jugar por Bélgica.
Todos pueden participar a través del auto, la casa, escuchando también a través de Rock and Pop FM, nuestra cuenta de YouTube, a quienes le mandamos muchísimos cariños, a quienes se están conectando en estos momentos. ¡Incorrecta!
No, me tiro para abajo. Estoy en el segundo piso, me tiro para abajo.
Oye, ¿y en esa mansión narco casa que tiene Iván? Probablemente caiga en la piscina.
Eso no es verdad.
Ah, que no.
Muy promedio,
va a caer en la jaula que tiene la jirafa que tiene encerrada ahí.
Oye, a lo Pablo Escobar.
Francia,
de
Francia.
Hecho, de aquí del segundo piso le tiro corontas de sandía al hipopótamo que está justo abajo.
Ah, oye, ¿y pudiste comprobar si hace caca como te conté el hipopótamo?
¿Como dando vuelta a la cola?
Sí, pues tirando para todos lados.
Oye, no te puedo creer que es Francia.
Es Francia, la ley se llama Ley Evin, que obviamente está en francés, que yo no sé francés. Y la única excepción a la norma son los estancos. E incluso esos establecimientos tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Qué son las tabaquerías?
Deben pueden ser, tener. Oye, pero bueno, no te puedo creer que era Francia y yo así como dando la media vuelta.
Y por eso
diciendo,
no, Jamie se reía y yo lo reté. Sacamos. Porque se reía y se reía. Y vamos con la dos, vamos ganando.
Qué mal, ¿verdad?
En una reciente entrevista, el actor Michael J. Fox, conocido por sus papeles en Volver al Futuro y la sitcom Family Ties, dijo que está dispuesto a volver a la actuación. Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial. Me dedicaría a la actuación si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo. Sin contar documentales ni series, ¿cuál fue la última película en la que actuó Michael J. Fox?
¡Oh, qué buena pregunta! ¿Viste el documental de Michael J. Fox? No, ay, me acuerdo en qué plataforma
me
está,
da penita.
Pero es tremendo.
No quiero. Tremendo. Me da penita, ya.
Pero es muy interesante, ya.
Alternativa A, Volver al Futuro 3. Alternativa ya. B, The Frighteners. O alternativa C, Mars Attack. Me encanta Mars Attack.
The Frighteners.
Eso, The Frighteners. Alternativa The Frighteners.
Sí, definitiva, me la juego.
Está. La película está en Apple TV Plus. La del documental, perdón. ¿No? Aquí me sale que está en Apple TV.
Sí, sí, bueno, está en Apple TV, es correcto.
Alternativa y respuesta incorrecta, Iván. La última película que actuó fue la extremadamente buena Marcianos al Ataque o Mars Attack.
No te puedo creer.
Hay que buscar.
Oye, qué increíble la participación, muy fallida en este Tete de Actualidad. Yo espero que a las personas que nos están escuchando en el metro, en la micro, en el auto, les esté yendo un poco mejor y tengan más dignidad que el suscrito acá.
Oye, corontas de sandía, dice Daniel Aravena, que le tiras a tu hipopótamo. Ya.
Sí, pues sí, eso fue lo que yo dije, pues.
¿Sí?
Corontas de sandía, o sea, como la cáscara de la sandía.
Es que la coronta es...
El de choclo.
El del choclo. Ya, vamos con
bueno, la
tres.
No sé, no sé.
No sé, día que le pasa a Iván.
Decirlo.
Ya. Vamos, vamos. Vamos, que va a llegar Sergio Fortuño y nosotros aquí dando jugo. Él que hace radio seria y nosotros aquí hablando de corontas de sandía.
¿Dónde que hace radio seria? Ahí vamos a hablar de cómo hacía radio, ya.
Porque era tu jefecito, dice eso. Ya. En Boston, Estados Unidos, fue dado de alta el primer paciente que recibió un riñón de un animal modificado genéticamente, marcando un hito en la medicina. Richard Sleiman, de 62 años, fue sometido a una operación de 4 horas por cirujanos del Hospital General de Massachusetts el 16 de marzo. Tras su alta médica, continuará su proceso de recuperación en su hogar, según reportó The New York Times. Los médicos responsables del caso descartaron que el riñón trasplantado a Sleiman cumple funciones vitales como la producción de orina, la eliminación de desechos sanguíneos, el equilibrio de fluidos corporales, entre otras cosas. Está muy fácil las alternativas, Iván, así que aquí al menos espero que ganes un punto.
¿Qué pasa si contesto sin alternativas?
Nada, porque está muy fácil. Ganas un punto.
Solamente un punto, no me ganaría dos, por ejemplo, y que quede como empatado.
Ya, pero me mandas una foto del hipopótamo.
Bueno, no, no lo mismo, me gano un punto, pierdo.
Ya, no, mándame una foto de Ángela. Ya, dime qué alternativa es.
Muero en mi ley.
No, dale. Espero mi foto de Ángela, vamos.
Yo me imagino que a propósito de la similitud que tienen muchos órganos de este animal con los del ser humano, ha de haber sido de un puerco, porcino, chancho o cerdo.
Alternativa correcta del chancho. ¡Me debe una foto, Iván Guerrero! Está bien.
¿Pero por qué querés una foto de mi mujer? Explícale a la audiencia.
Es que es igual a Dakota Johnson. De verdad.
Sí,
de verdad.
Tiene un parecido,
¿verdad? Sí, demasiada carne para este pelafustán. No, te quiero mucho. No, está bien.
Oye,
está
yo tengo muchos valores, ¿eh?
Lo sé,
muchos
escondidos, valores. Pero están ahí.
Soy más que una cara bonita, digámoslo. Oye,
perdón, eres rulos.
¿Vamos a la pausa?
Ya, pues vamos a la pausa.
¿Y saludamos después a nuestros amigos de Hyundai?
Sí, me dicen por interno que después. Vamos a la pausa.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Concepción,
19 grados.
Y en Santiago,
25 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 10% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl. Comienza Mixur 2024 y este año Chile es el país anfitrión. El gran encuentro de las industrias creativas se celebrará en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de Arte Contemporáneo, con más de 50 actividades, charlas, talleres, muestras artísticas, pasarelas de moda y grandes invitados internacionales. Te esperamos del 17 al 20 de abril. Encuentra más información en mixur.cultura.gob.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
Hace más de 5 años, si estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo a lo largo de todo Chile.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Una de sus pololas tenía olor a desodorante de Teen Spirit. Él lo escribió en el baño de un lugar medio raro y al final quedó como la frase de una generación. Olemos a adolescentes a esta hora de la tarde. Ya viene Sergio Fortuño a hablarnos de Nirvana, por supuesto de Kurt Cobain. Esto es del Nevermind, Smell Like Teen Spirit en Rock and Pop.
Yeah.
94.1. Un país generoso en rock and pop.
Cuando Nirvana desplazó a Michael Jackson del número uno del Billboard, fue evidente que algo estaba cambiando. Ahí estaba Cobain para confirmarlo. Una figura emblemática, la de un poco carcomido por dentro, con toda la rabia de sus tiempos vuelta hacia sí mismo. Ese es el llamado o el destacado de aquel primer número de la revista Rock and Pop, que apareció casi dos meses exactos después de la muerte del líder de Nirvana. Para la radio Rock and Pop y para el universo Rock and Pop, nos imaginamos, lo vamos a confirmar con nuestro entrevistado del día de hoy, que había muerto una suerte de faro, ¿no? Un líder espiritual que compendiaba, en cierto modo, todo lo que la revista y la editorial del medio quería hacer o quería, no sé, reflejar, ¿no? Y estamos justamente con quien estuvo a cargo de escribir ese artículo, que fue la nota de portada, por cierto, de aquel día, hace ya 30 años. Maca Hansen, ¿quién nos acompaña hoy?
Ex director de Radio Cero, ex jefe de Iván Guerrero también, hombre de radio, periodista, editor de la revista Rock and Pop, por supuesto, escrito de música, cultura, actualidad en El Mercurio, La Tercera, revista Paula, ¿Qué Pasa?, Fibra, Rolling Stone, Chile, corresponsal de la revista Billboard. Dios mío, qué tremendo hombre que tenemos aquí en el estudio, y me mira como: Macarena, córtala, no digas más. Sergio Fortuño, ¿cómo estás?
Hola, Macarena, ¿cómo está ahí? Encantado de estar acá, encantado de conocerte, encantado de estar con Iván a la distancia, un viejo... viejo cómplice, viejo secuaz.
¿Cómo se portaba? Di la verdad, antes de ir a los serios, se portaba.
No, Iván
mal.
Se portaba bien.
Sí, era el otro que se portaba.
Iván no era el problema.
Era como la solución, digámoslo. Sí, claro. Ay, una suerte de bisagra, ¿no? Una bisagra.
¿Cómo habrá sido que Iván no era el problema? Imagínate.
Mira, ¿cómo habrá sido? Dios mío, no quiero estar en tus zapatos.
Grandes años ahí con mi querido Sergio Fortuño. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, querido. Gracias por la invitación, Maca. Feliz de... Estos son recuerdos heavy, ¿ah? Porque sí. Yo no he vuelto a vincularme mucho como a esta publicación. No, generalmente no la he vuelto a leer. Yo tenía todos los números de Rock and Pop. Y los tomó mi hijo y los convirtió en posters para su pieza, algunos números. Claro. Entonces quedaron como desarmadas algunas revistas. Algunas las pegó enteras en la pared, pero después, como al sacarlas de la pared, se
Bueno, la buena noticia, Sergio, es que tenemos un póster con todas las portadas que probablemente te la entreguen al final de esta entrevista.
Genial. Sí, lo conozco. Conozco esa gráfica porque la ocuparon para los 30 años de la radio. Sí,
claro,
sí,
claro, tal cual. Oye, Sergio, antes de pasar a la crónica propiamente tal y a cómo fue ese día en Rock and Pop, ¿no? Yo aventuraba como una interpretación de lo que Kurt Cobain imagino, ¿no? Por lo que pasó con mi generación, yo sin estar participando de ningún medio en ese minuto.
Eras muy chico todavía.
Significaba, no era tan chico. Tengo anécdotas vinculadas con la muerte de Kurt Cobain también, pero ¿cómo fue ese día? Tú estabas a cargo de la revista Rock and Pop, eras el editor, ¿no? Yo me imagino que tiene que haber pegado muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue esa jornada?
Recordarla. La verdad es que la revista todavía no estaba funcionando como un medio de operación diaria, ¿cachai? Uh-huh. Era una oficina, una sala de reuniones más bien, en los estudios de Cooperativa y Rock and Pop. La radio Rock and Pop fue primero propiedad de la Compañía Chilena de Comunicaciones, que a su vez es propietaria de Cooperativa. Y era un proyecto que se estaba armando. El director era Iván Valenzuela. Yo no entré como editor, yo fui editor un año después. Yo estaba estudiando en la universidad todavía, pero sí trabajaba en el Mercurio en ese tiempo. En el Mercurio y estudiaba en la universidad. En el Mercurio me acuerdo que yo estaba con Freddy Stock, que otro periodista también bastante conocido. Claro. Trabajó acá en la Radio Futuro. Porque trabajábamos en la misma sección con Freddy, y teníamos la tele prendida todo el día, y generalmente como éramos todos más o menos de la misma generación, generalmente teníamos la tele prendida en MTV. Entonces nos enteramos por MTV en la tarde, en alguna hora de la tarde, que el 8 de abril habían encontrado muerto en su casa de Seattle a Cobain. El 5 de abril fue que él se suicidó, pero pasaron 3 días sin que nadie lo encontrara, digamos. El mundo supo que él se había muerto cuando lo encontraron 3 días después de matarse. Y me acuerdo que en ese momento Freddy Stock tomó el teléfono y llamó a Iván Valenzuela, que estaba como por salir al aire en Rock and Pop en ese tiempo, que hacía el programa Haciendo Ruido.
Claro.
Y estaba preparando el proyecto de la revista. Y Freddy estaba muy golpeado y como que su reacción instintiva es llamar a Iván, como a un colega cogeneracional, como para hablar de esta tremenda como noticia, para esta especie como de asesinato de Kennedy
de la música,
digamos. O sea, ese tipo de hecho en que todo el mundo recuerda dónde estuvo, cómo se enteró, con quién estaba, qué hicieron, digamos. Yo era todavía como un periodista bien principiante, como te decía, llevaba un año trabajando nomás, estaba estudiando todavía, y para mí como ver estos dos conversando sobre COVID también era una cuestión como desde un punto de vista personal, que es como el más irrelevante de todas maneras, era como una especie como de bautizo de fuego, empezar como me habían llamado a escribir esta revista, ya me habían llamado para formar parte del equipo de la revista Rock and Pop.
Perfecto.
Entonces yo estaba al tanto de lo que estaba pasando también ahí como mientras se armaba ese proyecto, y fue más o menos claro que la portada del primer número ya estaba. O sea, fue como una pauta hecha por el destino, en el fondo.
Claro.
O sea, un poco cruel, pero eso pasó. Me acuerdo que hay que tomar en cuenta varias diferencias tecnológicas de ese momento hace 30 años con el presente.
Sí, claro.
Internet era una cuestión que estaba no recién inventada, pero partiendo. O sea,
muy en ciernes.
No existía web en para los usuarios cotidianos en Chile. Tampoco correo electrónico. El correo electrónico empezó, como yo diría, un año después, el 95. En ese tiempo entregábamos los artículos todavía en disquete.
En esos discos floppy, ¿no?
En los floppy o en los rígidos. Los rígidos también existían. Y una cosa que yo supe que hizo Iván, porque me lo contó la persona que era la productora de la revista, cuando sabe esto, es como que habla con la productora o la secretaria de la revista, le dice, llama al sello, que tiene que haber sido BMG, por ser David Geffen, el sello Geffen en Estados Unidos, tiene que haber sido BMG en Chile, ahí me puedo estar equivocando, y pídeles al tiro todas las fotos de Kurt Cobain y Nirvana que tengan. Lo mismo con las agencias fotográficas, que en ese tiempo tú contratabas el servicio y hacía pedidos de fotos, y de esa manera la bloqueaba ahí para los otros medios. Entonces, como también otra reacción como instintiva profesional que me contaron que tuvo
Iván
Valenzuela en ese momento como director del proyecto que se estaba armando, fue tengamos al tiro todas las fotos necesarias para que no las pida nadie más.
Claro, y asegurarte de que la foto de portada no sea la misma que otra revista,
claro,
porque era la noticia.
Que no estuviese en todo.
Oye, no sabía que se quedaban tomadas. Qué buena.
Sí,
en ese momento.
Con los sellos era una cosa como más de buena voluntad, digamos. O sea, no te iban a pasar. O sea, tenía ahí una relación con el tiempo, entonces si ellos le pasaban como las mismas fotos a los mismos medios, se resentía esa relación.
Claro.
Y creo que con la agencia se podía como acordar un servicio en que tú te quedabas ahí en exclusiva con alguna foto, digamos. Pero eso era una cuestión de velocidad y de reacción, donde te jugabas y gran parte del valor de la publicación posterior.
Es muy interesante lo que ha pasado en el día de hoy en los medios, particularmente en las redes, ¿no? Porque al menos en mi burbuja de filtros, no sé, uno de cada 10
posteos de
Twitter
eco
o dos tienen que ver con Kurt Cobain, y en Instagram, no sé, uno de cada 5, ¿no? Entonces, sería interesante que nos diera ahí como una suerte de percepción de lo que significaba Kurt Cobain en ese momento para la generación que escuchaba rock and pop, o que de alguna manera estaba como conmovida por este personaje, este niño maldito del rock o del grunge. Porque claro, hoy día yo he escuchado comentarios así como la muerte de Kurt Cobain truncó completamente a mi generación, la muerte de Kurt Cobain hizo que la generación X en Chile fuera absolutamente insulsa e irrelevante. ¿Cómo veis tú a la figura de Kurt Cobain y el impacto que tuvo sobre cierta generación, que era la tuya, luego de su muerte, ¿no?
Sí, yo creo que en primer lugar para una generación como la mía, principalmente, o sea, antes que nada, en una dimensión cronológica, lo primero que representó Kurt Cobain fue, yo diría, que un triunfo, ¿eh? No soy tan negativo.
Está muy negativo. digo,
ni amargo.
Yo que soy de otra generación. Sí.
Yo creo que fue un triunfo para la gente que estaba como un poco hartada de la artificialidad del pop imperante hasta ese momento. O sea, que la tele, que en la radio se tocara esa música, de alguna forma reivindicaba a muchos grupos, en el sentido de grupos de amigos, pandillas, compañeros de curso, amigos de barrio, que claro, escuchaban una música que no estaba presente en los medios, digamos. O sea, eso yo lo viví a lo largo de toda la década anterior, de los 80, que había como dos canales de distribución, por llamarlo de alguna manera. El pop, rutilante, brillante, con mucha lentejuela, perfecto, con mucho baile, bien entretenido también. Y por otro lado, esta cuestión como más visceral, que iba desde el thrash hasta el punk. Y me acuerdo cuando empiezan a llegar esas cuestiones alternativas de Estados Unidos, que son como un punk un poco más estéticamente elaborado, no sé, tipo los Pixies, que tienen una influencia como súper grande en Nirvana. Y eso de pronto empieza a estar en la primera fila de los medios, en un lugar destacado. Y yo creo que eso fue un triunfo. Fue un triunfo, fue validarse ante la industria musical y de la cultura pop de ese tiempo, por parte de la gente que no se veía representada por los medios tradicionales. Ahí se agarra como un mundo y se le da representatividad a un mundo como simbólico y un mundo de pertenencias juveniles que no estaban siendo considerados antes. Entonces, no siento que haya sido como el fracaso de una generación. Ahora, primero, en primer lugar es un triunfo, pero después también es una debacle, porque y esa debacle ya es la debacle personal de Kurt Cobain, digamos. O sea, tampoco siento que la generación sea tan responsable de que eso haya quedado trunco. Kurt Cobain, lamentablemente, era una persona con una depresión diagnosticada desde muy temprano, desde que estaba en el colegio, con un problema de adicción tremendo, o sea, con una enfermedad muy heavy y muy grave y muy difícil de tratar. Muy difícil de tratar, sobre todo si eres una estrella de rock mundial que está girando por el planeta, casado con otra persona que también tiene un historial de abuso con las drogas. El ambiente no aportaba mucho. Y esa es como la parte triste y la parte de la debacle. La debacle yo lo veo como una historia personal muy triste de Kurt Cobain, que ojalá que no hubiese pasado. Digamos.
Claro, o sea, pero desde el inicio también, desde muy chico en Aberdeen y todo lo que tuvo que pasar. Y también mucha gente está comentando a través de nuestra cuenta arroba YouTube Rock and Pop FM, que la estoy leyendo. Mucha gente, por ejemplo, Francisco Rodríguez dice: yo estaba en cuarto medio y con mis compañeros éramos fanáticos del grunge y fue muy triste, que era lo que me estaban hablando, de estas generaciones de amistades, de amigos que quedaron completamente como devastados, pero igual era como una crónica de una muerte anunciada.
Sí.
Porque.
Sí. Lo que tuvo es que yo creo que fue como muy. Fue muy rápido todo.
Ya.
El ascenso de Nirvana, el ascenso del grunge y luego la muerte de Kurt Cobain tienen esa característica, digamos. Es muy fugaz.
Claro. 27
es
como, años.
Es muy intenso. Es una tormenta corta y muy intensa, digamos, que es muy destructiva. Además, y eso quizás es lo más impresionante, y esa cuestión que es profundamente remecedora y descoloca mucho, tiene que haber sido una especie como de trauma generacional, si queréis llevar las cosas a un extremo también.
Claro, y en lo anecdótico, digamos, para dar cuenta de esa suerte de sazón que se instaló, bueno, yo con Sergio compartimos una cosa, que estamos de cumpleaños el mismo día, ¿no?
Claro que sí.
El 8 de abril,
y yo recuerdo que cuando celebré mi cumpleaños ese 8 de abril del año 1994, yo estaba cumpliendo 19 años, era como el primer cumpleaños en que integraba a mis amigos del colegio con los de la universidad, qué sé yo, y ese cumpleaños fue un funeral.
Claro.
O sea, lo único que sonaba eran canciones de Nirvana, la gente estaba muy bajoneada, realmente se habló durante toda la noche de la importancia de Nirvana, de qué significaba Cobain para el grupo que ahí se encontraba. Yo imagino, Sergio, que tú podés contar algo más o menos similar, ¿no? Ese día, que es como el día en que uno más o menos brilla y tiene planes y sueña y dibuja su cumpleaños, ese cumpleaños fue nefasto, me acuerdo.
Mira, para mí fue el primer cumpleaños que celebré viviendo sin mis papás. como fuera de mi casa, o sea, como viviendo yo solo, compartiendo un departamento con otra gente. Y a ese cumpleaños fue mucha gente que estaba participando del proyecto de la revista Rock and Pop. Entonces fue muy intenso.
Estaba viviendo tu vida a Alberto Fuguet. periodismo intenso.
Ahora, esa generación no estaba en mi cumpleaños, digamos, porque igual ya eran un poco mayores. No carreteábamos con ellos, digamos, pero sí los que estábamos como esa generación como de egresados universitarios a punto de egresar, que era mi caso, y que trabajábamos en la revista, porque éramos como 4 o 5 compañeros de universidad que estábamos en ese proyecto, que hablaban de pega, digamos. O sea, no era solo el funeral, sino que era además de pega. Y me acuerdo que me llegaban de regalo de cumpleaños como entrevista, revista extranjera, que también, o sea, no, de verdad, no es una exageración decir que internet no existía, digamos.
Claro, era la forma que tenía ahí para poder ir copuchando lo que pasaba afuera.
Y esas revistas eran como portadas grunge. Evidentemente no había ninguna portada de Cobain en ese momento porque no se había muerto todavía, pero ese era un poco lo que se vivía en los medios, digamos, en la industria musical global.
Sí, increíble. Realmente es una fecha muy particular. Si ustedes revisan las redes, para las personas que no tienen idea o que son de generaciones distintas y que no calibran como lo que implicó la muerte de Kurt Cobain y el ícono en que se convirtió tanto en vida como, bueno, mucho más tras su muerte, es cosa de darle una vuelta a todo eso. ¿Cómo recordáis la escritura de la crónica, Sergio? Como el oficio mismo de ponerte frente a la página en blanco y empezar a escribir, ¿qué elementos tomaste? Bueno, ha pasado mucho tiempo, probablemente no vaya a acordarte, pero ¿qué pasó contigo tras escribir esa crónica? Yo imagino que tuvo un revuelo importantísimo, ¿no? Era el primer número de Rock and Pop, era la nota de portada y versaba sobre la muerte del maestro de ceremonias de ese momento.
Era la prueba de fuego.
Del personaje más importante de la generación. Me acuerdo que cuando se lanzó este número, hubo como un cóctel en las oficinas. Y la principal fotógrafa de la revista, o sea, la que hacía material fotográfico en Chile, me dice, tú eres el de la portada. Y yo le dije, no, el de la portada es Kurt Cobain. y ahí nos hicimos amigos, digamos, a partir de esa talla. Así que un saludo a Valeria Salaquet. Mira, yo recuerdo que fue como una pega larga, como de mucha conversación, sobre todo con Iván Valenzuela, y con el editor de ese tiempo, que era un compañero mío de la universidad, un tipo que tenía como más carrete, era mayor, había estudiado otras carreras antes, había llegado a estudiar periodismo, que se llama Sergio Misana, que hoy día es un escritor bien importante, fue profesor de literatura en Stanford y se divide entre Estados Unidos y Chile actualmente. Conversamos mucho con ellos dos, digamos, y fuimos revisando versiones como no existía internet y evidentemente este tema no era reporteable en terreno, la cuestión se parecía más como un trabajo de tesis, ¿no? Era como alimentarte de la mayor cantidad de publicaciones que fueran serias que pudieras y empezar a desarrollar ideas propias en torno a una historia que en ese momento ya iba a estar súper contada, digamos.
Claro, era casi como una crónica en cierto sentido, era como Nirvana también en nuestro país, que yo me imagino que Kurt Cobain también puede haber pegado diferente en otros, aunque a nivel mundial lo es. Yo comparto otra generación, yo cuando murió tenía 5 años, no lo vi, lo vi después. Ajá. Pero para mí sigue siendo Kurt Cobain una leyenda hasta el día de hoy. Obviamente a mí no me dolió en el momento, pero las canciones yo las escucho, yo le decía a Iván cuando chica me daban rabia y no las entendía, y es como este sentimiento que es transgeneracional. Y bueno, acá mismo están comentando en redes sociales que un auditor le puso Nirvana a su hija.
No te creo.
Por lo importante que significó.
Nirvana Medina.
¿Ves? A ver. Nirvana González.
Está bueno el nombre igual. No se me ocurre. Bueno, viene del budismo y todo. Pues entonces,
sí, todo. Claro.
Tiene su interés. Cobain, sí. La escritura fue eso. Como me acuerdo que fue tirándonos tesis, digamos, también. Ese era como lo que te obligaba a hacer, el hecho de no tener internet, no tener como un material que reportear en directo en tu propia ciudad o en tu propia vida. Era como desafiante en eso. Tenías que tener como una prosa que fuese como más o menos auténtica y tirar ideas, tirar tesis, digamos. Y eso era como el valor que podía tener un artículo cuando un artículo está bien hecho. Y ese fue como el principal énfasis que le pusieron Iván y Sergio Misana, mi editor, a la escritura que yo hice, que recuerdo que no tuvo tanto como idas y vueltas desde el punto de vista de la escritura, pero sí harta conversación desde el punto de vista de las ideas antes de empezar a escribir.
Ordenarlas. Sí. Sí. Y que no quedara nada afuera.
Y dejar algunas adentro, dejar otras afuera. Esa idea está buena, se sostiene, no se sostiene, claro. Digamos, hasta que en el fondo armamos la tesis y después mi pega fue escribirla.
Y largarse. ¿Te puedo hacer una pregunta, algo que ver con el tema del periodismo musical? Hoy en día hay pocas revistas musicales.
Hay pocas revistas en general.
Hay pocas revistas en general.